COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Aquí comienza el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y de quien les habla, Íñigo Ben. De camino para una importantísima celebración, la Santísima Trinidad, que conmemoraremos este domingo 11 de junio. Pero en esta jornada, amigos, también hay una celebración muy importante, la que denominamos Jornada Pro Orantibus, por los que rezan por nosotros, es decir, por los monasterios contemplativos. Este año con el lema Contemplar el mundo con la mirada de Dios. Bien, pues ¿les parece que comencemos? Pues vamos. En el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado hoy del hilo telefónico pues a Sor Carmen de Jesús. Ella es una monja contemplativa de Carmelita, por tanto, fundadas por Santa Teresa de Jesús, y la tenemos hoy con nosotros. Buenas tardes, Sor Carmen de Jesús.
Hola, buenas tardes.
Pues la tenemos a usted hoy con motivo de esta jornada que celebra la Iglesia este fin de semana, la Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa. Y además esta solemnidad de la Santísima Trinidad pues es aprovechada para conmemorar la Jornada Pro Orantibus, es decir, por los que oran por nosotros, para darle gracias a Dios por el gran don que ha concedido a la Iglesia con la vida consagrada y también por la presencia luminosa de tantos monasterios que llenan nuestra geografía. Sor Carmen de Jesús, en esta jornada, ¿qué se nos quiere transmitir al resto de los cristianos?
Pues me parece a mí que es una llamada de atención para que se caiga en la cuenta de la importancia que tiene este sector de la Iglesia, los miembros que se dedican específicamente a la oración, en silencio y en soledad. La oración, que es una cosa que tenemos que hacer todos los cristianos y si fuera posible siempre, en todo momento y en todo lugar, pero que claro, los que están dedicados a otras actividades dentro de sus ocupaciones y dentro de su vocación, pues no pueden, aunque muchos quisieran dedicarse específicamente tantas horas o toda su vida a esto. Entonces, pues eso, llamar la atención de todo el mundo cristiano, incluso si se pudiera del no cristiano, sobre estas personas que estamos dedicadas, porque el Señor nos ha querido conceder ese don a este oficio que es de todos, pero que como todos no lo pueden hacer al 100%, pues bueno, pues nos escoge a nosotros.
Una manera eficaz también de orar, Sor Carmen de Jesús, es la lectura de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, ¿verdad?
Sí, claro. Es que, bueno, nosotros tenemos toda la jornada empapada de esto, porque tenga en cuenta que nuestra vida está vertebrada por la Santa Misa, que es el acto principal del día, y después el oficio divino, que se celebra a lo largo del día en 7 momentos distintos. Y la parte principal de todas estas oraciones vocales, comunitarias, litúrgicas, pues es de la Sagrada Escritura, más después las lecturas en común y las lecturas personales. O sea, toda nuestra vida está empapada y montada sobre la Sagrada Escritura.
Tenemos que también apuntar, Sor Carmen de Jesús, que aunque ustedes es cierto que las semanas contemplativas no las encontramos en los en los nuevos atrios de los gentiles, sin embargo, del mundo actual, hay que decir que la oración en lo oculto, que es lo que ustedes eminentemente practican para estar en contacto con el Señor, a la que se entregan, como digo, día y noche, pues sin embargo, los cristianos no caemos muchas veces que esa oración es el alma de nuestro apostolado público y el corazón de toda obra evangelizadora, ¿no?
Claro, por eso es la razón de ser de esta fiesta, una de las razones de ser, darle gracias a Dios y después caer en la cuenta de que cualquier acción sin este contacto directo o sin esta lluvia benéfica que imploramos de Dios por la oración, pues sería estéril, cualquier actividad sería estéril sin la ayuda de la gracia de Dios. Esto Dios no lo va a escatimar, lo concede abundantísimamente, pero también quiere que se lo pidamos y también quiere que haya personas, y por eso Él, pues repito, gratuitamente y con todo su amor nos ha escogido para que haya personas específicamente dedicadas a implorarle esta gracia para todos, para los sacerdotes, principalmente los evangelizadores, y para todos.
Una pregunta que, aunque resulte tópico, pero se oye, y yo quiero también formulársela a ustedes porque siempre pues nos va a orientar en la realidad. Se dice o se escucha, esas personas, por las monjas de vida consagrada, por los monjes, apartadas del mundo, ¿qué hacen ahí? ¿Qué se le podría contestar a esta sociedad que busca lo inmediato, que muchas veces está excesivamente alejada de Dios, para que comprendieran esta realidad, Sor Carmen?
Bueno, se podrían contestar muchísimas cosas desde cualquier punto de vista o desde distintos puntos de vista que uno se colocara. Por ejemplo, que cuanto más el mundo de hoy parece en muchos sectores alejado de Dios, tanto más necesita de señales y de avisos y de informes de que este Dios existe y que es lo principal y lo único por el que merece la pena de vivir, y que la vida de todos, si no está de cara a Dios, pues puede convertirse en un infierno, en una vida muy difícil, porque es que, bueno, y en un absurdo, porque venimos de Dios y vamos a Él. Entonces, lo queramos o no, esta realidad está ahí y esto es así. El que no lo quiera reconocer, pues bueno, peor para él, pero es así. Entonces, cuanto más se olvida esta realidad, más se necesita de alguien que nos recuerde que esta realidad existe y que esta realidad es muy importante, y que esta realidad, si todos nos pusiéramos nuestra vida de cara a Dios y a cumplir su voluntad, pues sería mucha más fácil de llevar la vida del mundo y la vida de todos los carismas y de todas las vocaciones.
Pues un testimonio precioso es de esta monja de el monasterio de las Carmelitas Descalzas del Alto de Maliaño, Sor Carmen de Jesús. La hemos tenido de invitada en nuestro programa a través del teléfono con motivo de que este domingo, que se celebra la Santísima Trinidad, también la oración contemplativa, los monjes y las monjas, pues celebran su jornada con la denominación Jornada Pro Orantibus, que quiere decir por aquellos que rezan. Este año con el lema Contemplar el mundo con la mirada de Dios.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Thank you.
En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena estamos con don Álvaro Medina del Campo, que es el presidente general del movimiento Vida Ascendente. Vamos a recordar una vez más a nuestros oyentes qué es ese movimiento de Vida Ascendente.
Pues el movimiento de Vida Ascendente en su conjunto es un gran número de personas que compartimos una experiencia de fe hermosísima. Mira, en el año que llevo como presidente general de Vida Ascendente, cuando me hacíais preguntas como esta, ¿qué es Vida Ascendente?, empezaba contando las cifras, cuántos somos, dónde estamos, pero me di cuenta que eso era solo el reflejo de la verdad. Lo que es Vida Ascendente pasa, ocurre, acontece en los pequeños grupos de las parroquias. Y eso que ocurre ahí, que nos consuela, que nos alienta, que nos llena de esperanza, si te tengo que decir qué es Vida Ascendente para mí hoy, te tengo que decir que es una caricia de Dios.
Bien, la verdad es que la exposición ha sido muy bonita, pero habrá gente que diga, Vida Ascendente a mí me suena de que es un colectivo de personas que están en una franja de edad, que han dejado de trabajar. Luego, en la práctica, ¿qué características tiene? ¿Cuál es, por así decirlo, su carisma?
Pues los pilares de Vida Ascendente son la amistad, la espiritualidad y el apostolado. Tiene como curiosidad que este movimiento no tiene un fundador. Fue un grupo de hombres y mujeres que, llegados a la edad de jubilación, gente de iglesia, se preguntaron, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Y quiso el Espíritu Santo decirles, trabajar con los mayores en la iglesia. Claro, el abanico de edad, ¿quién es la gente adecuada para estar en Vida Ascendente? Pues todo el que ha llegado a un entorno de edad de jubilación. Lo que ocurre es que con los años esto ha ido cambiando mucho. Tenemos gente dentro de Vida Ascendente que tiene 50 y pocos años y quien tiene más de 100. Ajá. El abanico de edad es muy grande. Pero cuando uno deja de pertenecer al mundo socialmente productivo, tiene que encontrar un sitio donde sentirse yo. Y en Vida Ascendente encontramos ese sitio donde sentirme yo, a la luz de la palabra del Señor, en compañía de hermanos que viven la misma trayectoria que yo, con la paz y la tranquilidad de ir acompañados hacia la meta, que no es otra que llegar a los brazos del Señor, bendito sea.
Usted se ha referido a que luego Vida Ascendente está presente en muchas parroquias. ¿Cómo trabaja Vida Ascendente luego en la práctica en las parroquias? ¿Y las personas que van, qué han encontrado?
Pues lo que han encontrado, lo que la samaritana, han llegado como yo llegué al movimiento buscando ocupar mi nuevo espacio, mi nuevo tiempo, y me encontré pues con un manantial de agua viva. ¿Cómo es la actividad de Vida Ascendente? Pues se hacen reuniones parroquiales con los grupos que se van formando en las parroquias, y en esos grupos lo que se hace es leer las lecturas del domingo, las que se van a leer en la misa del domingo, comentarlas con la sencillez que yo me imagino que hacían los primeros cristianos, porque los primeros cristianos, ¿qué harían cuando se encontraban? Pues decir, hemos oído que el maestro ha dicho, y a la luz de lo que el maestro ha dicho iban construyendo su vida. Pues aquí hacemos lo mismo, un poquito de años después, pero hacemos lo mismo. Hemos oído que el maestro ha dicho, y lo que a cada uno nos sugiere lo ponemos en común. Cuando se acude a las reuniones esperando a ver qué me dice a mí el Señor hoy, esa disposición, esa apertura, hace que la palabra del Señor entre como el Señor quiere, haga su labor y salga en forma de testimonio, que es lo que cada uno decimos, cada uno a su nivel, cada uno lo que puede decir y lo que dice. Y esos testimonios son maravillosos.
Usted decía antes que cuando le preguntaban sobre qué era Vida Ascendente, al principio se refería a los datos, a las formalidades. Pero a mí me ha gustado lo que ha dicho, porque en realidad ha explicado lo que es el espíritu de Vida Ascendente. Pero no podemos olvidar también que estamos en una época en que los datos hablan. ¿Qué podíamos decir de Vida Ascendente hoy en la realidad de España?
Pues mira, en España aproximadamente, es difícil precisar, pero somos alrededor de 25.000 miembros. Vida Ascendente está en todas las diócesis de España y fuera de las fronteras está en los cinco continentes. Vida Ascendente es una realidad que el Señor ha querido poner en una iglesia que está llena de personas con edad avanzada, llamemos edad avanzada desde los jóvenes jubilados hasta los que han pasado del siglo. Está llena de gente como esa y ha querido el Señor tener una presencia especial con una manera muy sencilla. Aquí no son clases de teología, ni clases de religión, ni clases de catequesis. Es un compartir como buenos cristianos, cada uno a su nivel, qué nos dice el Señor a cada uno.
Don Álvaro, hoy estamos entrevistándole, para que nuestros oyentes sepan también, en un precioso entorno, en los jardines del Seminario Diocesano de Corbán. Está precioso el día, está el césped precioso también, los árboles que lucen aquí. Pero yo, muchos oyentes se preguntarán por qué el presidente nacional está hablando en nuestro programa, que es de ámbito local. Y es que tanto miembros de Vida Ascendente de Oviedo, de todo el País Vasco y de Cantabria, se han juntado aquí en el Seminario Diocesano de Corbán, donde tendrán una Eucaristía con nuestro obispo. ¿Cuál ha sido el motivo de este encuentro?
Pues estos encuentros se suelen repetir anualmente. Invitamos a los miembros de las diócesis que componen prácticamente las provincias eclesiásticas a que nos reunamos en un día en un lugar, porque el compartir nuestras experiencias, el sentirnos juntos, es un momento de alegría, de gozo, de esperanza y aporta mucho bien. Hoy es el día en que nos reunimos aquí en la Cornisa Cantábrica y espero, como en tantos otros sitios que he tenido la oportunidad este año de visitar, escuchar los testimonios de mis amigos de Vida Ascendente, que son siempre muy gratificantes.
Pues muchísimas gracias, felicitaciones, don Álvaro Medina del Campo, presidente general de Vida Ascendente, porque están ustedes realizando una labor muy bonita dentro de una nueva franja de edad que se ha creado, porque las personas ahora vivimos afortunadamente más años y entonces después de nuestra actividad laboral pues quedaba ahí un vacío que Vida Ascendente está llenando magníficamente y además desde un ámbito, pues desde la Iglesia, desde el Señor y desde el Evangelio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estar informado.
Y esta semana se ha dado cuenta de los datos de la campaña de la renta para poner la X en favor de la Iglesia Católica en nuestra declaración de la renta. Bien, pues se puede decir, amigos oyentes, que la Iglesia revierte a la sociedad mucho más de lo que recibe. Con esta frase podría resumirse la labor que ésta realiza con las aportaciones que obtiene de los contribuyentes vía IRPF. Para dar cuenta de los datos de la última campaña de la Casilla de la X en favor de la Iglesia, comparecieron en rueda de prensa este jueves en el Obispado de Santander el ecónomo de la diócesis, José Ramón Ocejo, y el vicario general, Sergio Yata. En grandes cifras se puede decir que un total de 108.773 contribuyentes marcaron en Cantabria la casilla en su última declaración de la renta, lo que supuso, sin embargo, una reducción respecto al ejercicio anterior de 1.875 contribuyentes menos. Pero pese a ello, la media de los cántabros que pusieron la X alcanzó casi el 40%. Lo que representa estar varios puntos por encima de la media nacional. El dinero recibido en la diócesis de Santander vía IRPF fue de 3.790.000 euros. Cantidad que, sin embargo, fíjense ustedes en este dato, solo supone el 25% de los ingresos del presupuesto total de la diócesis cántabra, que asciende a 13.750.000 euros. Ya que el resto de la cantidad que es necesaria se obtiene por la ayuda directa de los fieles, cepillos de las misas, donativos, cuotas periódicas, herencias, etcétera. Esta es una realidad que es extrapolable al resto de las diócesis españolas. Pero fíjense ustedes en otra realidad. No obstante, la cantidad que la Iglesia cántabra recibe por los contribuyentes se puede decir perfectamente que es multiplicada por el rendimiento que se saca de ella por medio de la labor que se realiza en las 615 parroquias de Cantabria, las 52 cáritas parroquiales, en los hospitales, en la casa del SIDA o Arbelén, en colegios diocesanos, en centros de lucha contra drogodependencias, en guarderías que dependen de la diócesis, en comedores sociales o en residencias de ancianos, entre otras muchas instituciones. Así, nuestro ecónomo, don José Ramón Ocejo, ponía de manifiesto esta realidad de que a la sociedad se revierte mucho más de lo que se recauda a través de la casilla de la colaboración con la Iglesia Católica en nuestra declaración de la renta. Estas eran sus palabras.
Esa cantidad que hemos recibido, esos 3 millones para nosotros, pues los multiplicamos. Nosotros, la Iglesia, lo que hace es a veces cuadriplicarla, es decir, hacerla mayor todavía. ¿Cómo se hace? Es decir, la Iglesia pues tiene hospitales, ¿no? En Santander pues tenemos Santa Clotilde, por ejemplo, un hospital que pertenece a la Iglesia. Tenemos colegios, tenemos residencias de ancianos, comedores para los pobres, como tenemos aquí también en Santander, una casa para enfermos de SIDA, que también mantenemos en Santander, guarderías. No podemos olvidar tampoco, claro, que han sido atendidas, por ejemplo, aquí 27.269 personas en Cantabria, a través de Cáritas, de diferentes sitios, porque no podemos olvidar que Cáritas es también Iglesia. Hay datos de, por ejemplo, en la educación, de un colegio concertado de la Iglesia a un público, 5 veces el ahorro que puede realizar también el Estado, con un colegio que es de la Iglesia.
Bien, pues nuestra recomendación es que se cercioren ustedes de que nuestra declaración de la renta va marcada la X en favor de la Iglesia. Es más, se pueden marcar las dos casillas que existen, para la Iglesia y para fines sociales, ya que no son excluyentes entre ellas. Pero tenemos que mirar todos los años nuestro borrador, porque de un año a otro, por variaciones en el sistema informático de Hacienda, puede desaparecer la casilla que habíamos marcado el año anterior. Y también es importante que se lo digamos a nuestros gestores, a nuestras gestorías, que se lo recordemos, porque muchas de ellas, pues como técnica general, pues no la rellenan. Bien, pues este llamamiento para sostener y financiar nuestra Iglesia por toda la labor humanitaria y sobre todo espiritual que realiza.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí ponemos punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recuerden que este fin de semana, este domingo, es la Santísima Trinidad y también es la jornada Pro Orandibus, la jornada por los monasterios y por las monjas, monjes contemplativos. No nos olvidemos de recordarnos también con nuestra oración por ellos, por su gran labor de conexión con el Señor a través de su dedicación diaria a la oración. En este caso, con el lema este año, contemplar el mundo con la mirada de Dios. Saludos cordiales de todo el equipo que hace posible el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.